Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este lunes 6 de enero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora del Día de Reyes, sus majestades ya están de camino a Oriente. Después de unas horas muy intensas, repartiendo regalos por toda España, ha sido sin duda la noche más mágica del año, como tantos 6 de enero de toda nuestra vida. Lógicamente son muchos los recuerdos que nos vienen a la cabeza en este Día de Reyes, son los últimos coletazos de estas fiestas navideñas.
Toma.
Pero
abre el regalo. Toma,
que mira, que parece una tele.
Oh, ¿pero qué es eso?
¡Ay, la
mira!
¡Mira!
¡Granja!
¿En la granja?
Melchor, Gaspar y Baltasar repartiendo alegría esta noche madrugada, sobre todo a los más pequeños. Y en cuanto a los adultos, ¿qué quieres que te diga? Tocaba estar pendientes del sorteo del niño. En fin, lo de siempre. El 78.908, primer premio, se ha vendido íntegramente en León. Raquel es la hija del lotero, ha contado que llevan muy poco tiempo con esa oficina abierta en un centro del Corte Inglés, en León, no se ha quedado con ningún décimo, pero está encantada del reparto.
Hice mal porque lo tienen los amigos míos, pero bueno.
Seguro que hay compañeros del Corte también.
Seguro, alguno lo tendrá.
No me consta de ninguno, pero alguno.
Porque el que decía que no le daba igual el número, pues le dábamos del 8. No teníamos ya casi terminaciones.
El segundo premio ha sido el 6.766. Se ha vendido en Madrid, Barcelona, Badajoz, Elche, en Coruña. El tercer premio, 66.777, muy repartido. Ya sabes que en la página web de COPE, en cope.es, se pueden comprobar tus décimos y ojalá haya suerte. Bueno, por lo demás, a pesar de ser festivo, está siendo un día con varios focos de actualidad. La ceremonia de la tradicional Pascua Militar ha sido el primer acto institucional de este 2025. Los reyes han presidido los actos en el Palacio Real de Madrid, acompañados de la princesa Leonor, que nada, en un par de días se va a dar la vuelta al mundo en el Juan Sebastián Elcano. En su discurso, el rey Felipe ha ensalzado el papel de las Fuerzas Armadas ante la Dana, además de reivindicar los valores de la Constitución, que con la que está cayendo. Allí, el rey y Pedro Sánchez se han vuelto a ver las caras tras el intento de dejar atrás distintas controversias. Es imposible ver al rey con Pedro Sánchez y yo, por lo menos, no acordarme de Paiporta. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Un guiño a los valores de la Constitución del 78 ha resultado el marco del discurso de Felipe VI, que ha enumerado la labor de las Fuerzas Armadas en la tragedia. Intervenciones médicas, distribución de alimentos o retirada de escombros y lodos. El rey ha buscado así ensalzar su papel como elemento esencial de la acción del Estado. Un elogio que ha acompañado de un mensaje de ánimo ante el camino aún por delante.
Vuestro espíritu de servicio no se quiebra ni por el ingente trabajo realizado ni por la conciencia de lo que resta por hacer, y bien lo sabéis que queda un largo camino por delante.
Su intervención ha estado precedida por la de Margarita Robles, que ha lanzado una llamada a comprender los sentimientos y el dolor de las víctimas del temporal, una empatía de la que en ocasiones ha sido incapaz de dar muestras el gobierno con Pedro Sánchez a la cabeza. En el Palacio Real han aparecido juntos monarca y presidente después del cúmulo de desencuentros, incluida la controversia de los actos por el 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco.
Del capítulo internacional estamos muy pendientes de Washington, donde está siendo una tarde muy movida y muy importante. Y no precisamente por el temporal de frío, nieve y hielo, que también se han interrumpido miles de vuelos. Así que nos vamos hasta la Casa Blanca porque hay noticia. David Alandete, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, lo primero, Joe Biden se ha reunido con el presidente electo venezolano, Edmundo González Urrutia. El encuentro se ha producido 4 días antes del 10 de enero. Toma de posesión, pues todo pinta que de Nicolás Maduro. ¿Cómo ha ido la reunión, David?
Acaba de salir hace unos momentos aquí Edmundo González después de una reunión inusual. Inusual porque no es muy común que durante un cierre gubernamental por una tormenta. Inusual porque no es muy común que durante un cierre gubernamental por una tormenta histórica, no había una acumulación de nieve así desde 2016. Se haya mantenido una reunión en agenda y además Biden se va a Luisiana a verse con los familiares de las víctimas del atentado de Año Nuevo. Según nos decía González Urrutia, la reunión con Biden ha sido de una gran sintonía.
Larga, fructífera y cordial conversación en la que abordamos diversos aspectos de la relación bilateral y nosotros, por supuesto, que agradecimos el apoyo que nos ha brindado el gobierno de los Estados Unidos.
Además, a Biden le quedan menos de 15 días en el cargo, por lo que González Urrutia ha pedido verse con Donald Trump. Va a estar en el Capitolio mañana con reuniones con republicanos, pero el presidente electo todavía no le ha respondido. Aún así, González Urrutia nos ha dicho que confía en que esa reunión se pueda mantener.
Nuestros equipos están en contacto con los equipos del presidente Trump. Lo han hecho desde hace ya varios tiempos. Continuaremos en ese mismo camino porque nuestras relaciones van a ser muy cercanas también.
Una pregunta que se ha quedado sin respuesta, Ángel, es cómo lo va a hacer para intentar llegar a Venezuela ese 10 de enero, ¿no? Porque todo parece, como tú decías, que Maduro es quien va a perpetuarse ilegítimamente en el poder. Él dice que Biden, nos lo ha dicho así literalmente, le va a acompañar de momento de corazón.
Bueno, pues estaremos muy atentos, claro. Oye, hasta ahora está previsto, David, que el Congreso certifique la victoria de Trump en las elecciones. Es un acto meramente protocolario, pero claro, recordemos que hace 4 años se produjo el asalto al Capitolio. Ahora no parece, ¿no?
No, de un cabo de la calle, la Casa Blanca, al otro en la Pensilvania, el Capitolio. La verdad, lo tengo enfrente de mí en este momento. Hace 4 años aquí había una insurrección. Había fogatas, gente manifestándose de forma violenta y se asaltó el Capitolio. Murieron 5 personas, 1.500 han sido imputadas por ello. Uno de ellas, Donald Trump, que ya ha sido retirada la imputación, pues porque un presidente en ejercicio no puede ser encausado. En este momento, Ángel, lo único que hay es nieve. Todo en una calma enorme, medidas de seguridad excepcionales que tampoco eran necesarias porque la nieve ha aislado el Capitolio. Y hace un par de minutos nos decían que llevaba a Kamala Harris porque va a presidir la certificación, porque ese es el papel de la vicepresidenta en el Senado. Y todo apunta en que en unos momentos, oficialmente, Trump será proclamado ganador. Ya no hay vuelta atrás. El día 20 de enero toma de posesión en ese mismo Capitolio.
Vamos a hablar mucho de Estados Unidos este 2025, sin duda. Gracias, David Alandete. Cuídate.
Gracias a ti.
Noticia de hace un rato también. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha anunciado su dimisión tras 9 años en el cargo. Tiene intención de dimitir como líder del Partido Liberal. Las elecciones serían en octubre. Trudeau estaba sometido a una fuerte presión incluso dentro de su partido. Había caído su índice de popularidad de manera muy, muy importante. Este lunes también es noticia. Ucrania ha lanzado una ofensiva en la región rusa del Kursk. Moscú lo confirma, pero asegura que ya ha aniquilado al grueso de las fuerzas ucranianas. En paralelo, el presidente Zelensky parece dispuesto a negociar el fin de la guerra con Rusia, pero siempre después de haberse reunido con Donald Trump y con la Unión Europea. El líder ucraniano renunciaría a los territorios que ya controla Moscú, ojo, desde 2014, a cambio de su entrada en la OTAN.
Para nosotros, esos territorios siguen siendo ucranianos, pero la OTAN solo puede actuar en las zonas bajo nuestro control. Esto se puede negociar, estoy seguro. Es cierto que esto no sería un gran éxito para nosotros, pero si vemos vías diplomáticas para acabar la guerra, esta es una de ellas. Y la segunda, un paquete de ayuda armamentística.
De vuelta a casa, unos 300 migrantes han llegado a Canarias hoy a bordo de 5 embarcaciones. El goteo es incesante hasta el punto de que en estos primeros días del año han alcanzado nuestras costas más de 1.000 personas. El drama continúa, nos deja historias tremendas. Por ejemplo, en la última patera viajaba una mujer que ha dado a luz en la travesía. Madre e hija están bien. COPE Canarias, Tony Cerdá, buenas tardes.
Buenas tardes. La de este Día de Reyes ha sido también una jornada humanitaria. Las costas canarias, en lo que llevamos de día, han sido más de 300 personas las que han sido rescatadas, la mayoría de procedencia subsahariana, a bordo de 5 embarcaciones que han llegado a las islas de Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife y las 2 últimas, esta misma tarde, en el Hierro. Todas las personas rescatadas estaban en buen estado de salud. Entre las tripulaciones se encontraban al menos 10 menores de edad. Fernando Clavijo, presidente de Canarias, sobre la inacción del gobierno central en su política migratoria.
No hay nada que impida legalmente al gobierno de España asumir y dar un paso al frente y asumir la distribución de esos menores. He sido duro también con el Partido Popular. No he entendido un partido que aspira a gobernar a España que en una grave situación de emergencia pues no dé un paso adelante.
Como anécdota, ese parto en alta mar que transcurrió en una embarcación precaria y con más de 60 personas a bordo. Tanto la madre como ese niño recién nacido fueron evacuados en helicóptero y están hospitalizados en buen estado de salud. Todavía no hay balance oficial de esta primera semana del 2025, lo que sí está claro es que se ha superado el millar de llegadas.
Y quiero terminar este repaso informativo con la situación en las carreteras. En plena operación retorno se esperan 4 millones de desplazamientos. Alejandro Martín, Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de varios accidentes. Uno de ellos dificulta la entrada a Madrid por la 5 en Navalcarnero, otro en la 6 a su paso por Majadahonda, otro más en Valencia en la entrada por la CV35 en Burjasot. Ya en Murcia el incendio de un vehículo está generando retenciones en ambas direcciones, en la 7 en el entorno de Santomera, y un último alcance complica en Alicante la 70 en el entorno de Orgegia, ya en dirección a Murcia. Al margen de estos accidentes e incidencias van a encontrar complicaciones y tráfico denso en la entrada a Madrid por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 42 en Parla, y ya la entrada a Barcelona a la Ciudad Condal por la C58 en el entorno de Moncada.
Y a esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna. ¿Qué tal, Maite? Buenas tardes.
Esta mañana, mientras abríamos los regalos, se ha celebrado lo poco institucional que nos va quedando, la Pascua Militar. Con los Reyes y Pedro Sánchez juntos, aunque nunca como ahora, las relaciones han sido tan tensas desde que un domingo en Paiporta al presidente no le gustó que Felipe VI y Leticia se quedaran manchados de barro mientras él manchaba su integridad escapando por el coche de atrás. Más allá de que pueda gustar o no Sánchez, cierto es que su mandato se ha convertido en tóxico. No hay institución que no esté dañada, o bien porque la ha asimilado como un instrumento más de propaganda, o bien porque, como la corona, se resiste y el gobierno lanza a sus huestes contra ella. Pero permíteme, Ángel, que hoy recuerda a otro rey que acaba de celebrar su 87 cumpleaños en un país extraño. Mitad porque se olvidó claramente de la ejemplaridad que juró ostentar y mitad porque también él ha sido usado para tapar las escandaleras socialistas. La metáfora de Juan Carlos I en el exilio, mientras otro rey, su hijo, a duras penas mantiene su posición frente a las embestidas del poder ejecutivo, es sintomática de que ni los reyes de Oriente consiguen enderezar esto. De todas maneras, felices reyes a todos, Ángel.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Fer Justo, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, Fer, jornada de Copa del Rey, qué raro.
Sí, sí, está jugando el Real Madrid en campo de... Bueno, en este caso es en Cartagena, el partido es contra la Deportiva Minera de Segunda Federación y le han bastado 5 minutos a los de Ancelotti para ponerse por delante. En este minuto 12 ya de la primera parte gana 0-1. Un Real Madrid que está rotando mucho, no juega Mbappé, no juega Vinicius, tampoco lo hace Bellingham. Ha optado el técnico del Madrid por meter a Endrick de 9. Y de momento, ya te digo, acaba de marcar el segundo en Real Madrid. Creo que ha sido Camavinga. Así que bastante encarrilada la eliminatoria contra un equipo en la Deportiva Minera, que es de Segunda Federación. La otra noticia está en el Barça. Ángel viaja esta hora a Arabia para el partido que tiene el miércoles de la Supercopa y Flick se ha llevado tanto a Dani Olmo como a Pau Víctor, aunque ninguno de los dos está todavía inscrito. Hoy, como es Reyes, pues no han podido pedir la cautelarísima al CSD, lo van a hacer mañana y a ver en qué queda.
Bueno, pues estaremos atentos. Nos escuchamos, Fer.
Gracias, igual.
Hasta luego.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Van, Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.400 euros todo el confort en térmico o eléctrico. Descubre más en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Hay cosas difíciles de explicar.
Las ballenas se comunican a través de un sistema de sonidos propio. Es sorprendente. Lo que pasa es que la noticia es que creen que estamos a solo unos pasos de descifrar lo que hemos llamado balleno, el lenguaje de las ballenas.
Pero vamos a intentarlo.
Han descubierto patrones de comunicación que son complejos. No estaríamos hablando solamente de una comunicación biológica. Tengo hambre, no tengo hambre. Parece que hay ahí un...
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Hoy es el día en que los zapatos están llenos de regalos, de alegría. Pocas veces lucen tan lustrosos. Es la excusa perfecta para escuchar canciones dedicadas, sí, al calzado o a nuestros pies. Para ello me acompaña John Uriarte, que no hizo la mili. Él dice que era por lo de los pies planos. Mentira, mentira. El cerebro plano.
Hey baby, let's go walking down through the town. I'm dying for two. I'm gonna spend this night with you.
He visto luz y he entrado. ¿A qué te gusta esto? Mucho. Hay que tener la cabeza muy mal para el Día de Reyes que se te ocurra hablar de canciones de zapatos, tío.
Bueno, lo que... no, hay que tener peor cabeza para decir es buena idea que fue la, si lo que has dicho tú.
Eso es cierto.
Bueno, este es un caso de un elegante tema dedicado a los zapatos de Johnny Linas y su grupo, que de verdad encontraron en internet porque es elegantísimo, merece la pena. Pero esta mañana la primera canción, después de hablar con Espósito, que he recordado, es una que nos gusta a los dos. El gran Morris.
Qué pedazo rock and roll, macho. Es un temazo.
Un temazo. Una versión, en realidad, del mítico tema de Carl Perkins, que compuso al ver a un militar empeñado en que su novia no le pisara al bailar. Cari, que no me pise los zapatos. Bueno, una de las mejores versiones, por cierto, con respeto a Morris, era la de Elvis, el rey, que la cantó.
Sí, pero dedicó otras canciones a los zapatos, como Walk a Mile in My Shoes. If you could see you through my eyes instead of your ego. Fíjate que es una de las más desconocidas, pero es tan, tan personal de Elvis, ¿verdad?
Está un temazo. Es que además es que cualquier canción que cantaba es que era él, era maravilloso. Y esta canción es verla en directo, a Elvis cantándola en Las Vegas, es grandioso. Os lo recomiendo también porque es una auténtica maravilla. Como también merece la pena... La siguiente canción de, fíjate, de Paul Simon, con grandes de la música africana, que claro, lo arreglaban todo.
Sí, se titula Diamonds on the Soles of Her Shoes.
A
verdad es que la época en la que le dio al Paul Simon por cantar con grupos africanos fue fantástica, ¿eh?
Sí, este Graceland era una preciosidad de disco, aunque el que dice ¡hueva! Parece Amor y Dieta, también te digo, ¿eh? Pero bueno, con ritmo del contundente negro y Ladysmith Black.
¿Contundente o continente?
Continente, pero es que he leído mal.
Correcto. Es que era continente, era un contundente, continente, pero sí.
Pero
sí,
contundente sí. Negro también queda bien, ¿eh?
Sí, 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 queda, vamos, cojonudo.
A ver, va a quedar Ladysmith Black.
Contundente negro, no te lo pierdas.
Claro, claro, no te lo pierdas. Espera que me meten en la cárcel. Bueno, pasamos ahora a la hija del gran Frank Sinatra, Nancy Sinatra.
Sí, mira, la canción tiene mogollón de años, pero sigue vigente. You keep lying when you ought to be truthful. And you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made.
Ahí lo ha dicho.
Digo que valen botas en lugar de zapatos, ¿no?
Claro, porque these boots are made for walking.
Es lo mismo.
Habla de botas en lugar de zapatos y además de caminar encima del novio. O sea que ella es así, ella era así, Nancy. Bueno, ¿y qué decir de la música dance y del boogie? Porque también hay zapatos en ella.
Sí, por ejemplo, este Boogie Shoes que fue número uno.
De la música que te estoy trayendo hoy.
No, en absoluto, fantástica,
Casey
The Sunshine Band.
And The Sunshine Band con su Boogie Shoes, que es una de las canciones boogies que fueron de las primeras además que triunfaron en la música dance. Ojo que también, ojo al dato, este sé que también te gustaba a ti, que alguna canción de estos te gustaba, una o dos por lo menos. Ojo que los New Romantic británicos también tuvieron temas dedicados a los zapatos.
Sí, sin ir más lejos, un tipo pintado a lo indio, el abordar la nota, de nombre Adam Ant.
¿Qué te parece?
Buenísimo.
Los Adam and the Ants, con Adam Ant al frente y con el Goody Two Shoes, que era un canto, por cierto, al mojigato, como diciendo, ¿a dónde vas tú, chaval, con esa pinta? ¡Escucha, escucha, escucha! Bueno,
estar deja el cubata en la barra y te pones a pegar brincos, Max.
Me estoy viendo. Y luego hay chicas muy majas en el vídeo. O sea,
muy simpáticas.
Bueno, hay muchos más temas dedicados a los zapatos en el Día de los Reyes Magos, bueno, y del sorteo del niño, porque ha habido de todo.
Bueno, por cierto. O sea, es que no me cansaré de repetir este momento inolvidable del sorteo del niño. No hace tanto tiempo. No es una canción, pero es una cantada insuperable. ¿Mm? Un día en el que alguien, me imagino que lo habrán despedido, alguien de COPE, decidió que el sorteo del niño lo retransmitiera a John Uriarte. Y juro por mi madre que pasó esto.
Se nota la cara de los niños, la responsabilidad, porque estamos hablando del primer premio. Podemos decir que empieza por 4.
El 5, el 7,
el 3,
el 4,
el 2,
57.342.
Ahí lo tienes.
2 millones de euros.
Nos ha engañado el plano, empezaba en 5.
Nos ha engañado el plano. Podemos decir que. Vamos a ver, tío, pero ¿para qué te metes?
¿Para qué te metes, Manolete?
Pues la si mejor es pillar chavales número 2 segundos después.
Sí, la mejor espiral cinero es muy elegante, que no dijo, Gañán, cállate, que has metido la pata.
Sí. Joder,
sí, sí, pena, sí, sí, sí. Pero bueno, a ver, la imagen en la que vi fue otra. Tú no me entiendes, Espósito. No me entiendes.
Sí, 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 sí. El plano, el plano.
No me entiendes el plano.
Podemos decir que empieza por 4. ¡El 5! ¡Toma! Gracias, John. Desmolable. Adiós, chaval. Nos damos un paseito por las redes. 6 de enero, Día de Reyes. Silvia Martínez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. ¿Cómo se han portado contigo?
Bien, hombre. ¿Bien? ¿Cómo se van a portar?
Bueno, bueno.
Tipo extraordinario.
Bueno. Bueno, esperamos que a vosotros los oyentes os hayan traído muchas cosas o como mínimo que no os hayan traído carbón. Nos dice Elena que pasa el Día de Reyes con sus nietos, que este año además tienen un nuevo miembro en la familia, así que muchas felicidades. Y Diego nos explica que este año sus majestades han dejado bajo el árbol un Scalestric. Le hace mucha ilusión porque ese fue uno de sus primeros regalos de Reyes y ahora pues va a poder disfrutarlo con su hijo. Nos dice que los reyes son sabios.
Tiempo de tertulia, hoy con Ignacio Camacho, con Alejandro Requeijo, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y a las 9 y media, hora menos en Canarias, en clase de economía, hablaremos entre otras cosas sobre rebajas. Mañana, 7 de enero, está previsto que el periodo de rebajas empiece en muchos sitios. Vamos a analizar lo que puede suponer esto para el comercio. Por cierto, no te pierdas nuestro tema del día a las 9, 8 en Canarias. Visitamos, Paloma Serrano y yo, la unidad CRIS de nuevas terapias contra el cáncer en el Hospital El Clínico de Madrid. Impresionante. Con Big Data, con inteligencia artificial, están consiguiendo fármacos individualizados para cada paciente de cáncer. Es increíble lo que consiguen hacer ahí, ya lo verás. Es flipante. Los Reyes Magos existen y van con una bata blanca. Y esperamos mensajes, Silvia.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/linternacope. También estamos en X en @expositocope, en el 600544555 y en Instagram en exposito-cope.
Escribe a Ángel Expósito en X @expositocope y @linternacope en facebook.com/linterna.
O mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés, mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Yo no tengo nada que ver con esto.
Henry Cavill.
Solo quiero salvar a mi familia.
Bruce Willis.
Trabajo para el gobierno hace muchos años. Una división especial de la CIA.
Sigourney Weaver.
¿Quieres salvar a tu familia? Porque tienes una hora límite.
La fría luz del día.
Es una trampa.
El sábado a las 12 menos cuarto de la noche, en 13.
Hoy un pescadito a la plancha con un tomate rosa de la reina y éxito asegurado. El tomate de los verdaderos gourmets de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
¿Ya ves?
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado.
¿Ya ves?
Sí, ya veo, pero...
¿Ya ves? No, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Burkina Faso, miles y miles de desplazados cristianos han tenido que huir de sus pueblos por la persecución y la violencia yihadista. Han perdido a seres queridos, sus hogares, sus trabajos. Lo han perdido todo salvo la fe. Esta Navidad, tú puedes ayudarles para que dispongan de lo más imprescindible para vivir. Esta Navidad, regala esperanza a la Iglesia de Burkina Faso. Con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada. Llama ahora al 91 725 9212 o dona en ayuda a la iglesia necesitada.es. La iglesia perseguida en Burkina Faso, contigo no se rinde.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este lunes, que te resumo en varias claves. Primera, el jefe del Mossad israelí está en Doha para seguir con las negociaciones para un alto el fuego en Gaza. Los medios israelíes dicen que las conversaciones son prometedoras. Lo último es que Hamas habría entregado una lista con los nombres de 34 rehenes vivos que liberaría en una primera fase del acuerdo. En esa lista figuran dos niños, 10 mujeres y 11 ancianos. Israel exige que los terroristas aclaren, como digo, si están vivos o muertos. Segunda, te lo hemos contado cuando encendíamos la linterna, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anuncia su dimisión tras más de 9 años en el cargo. También dimite como líder del Partido Liberal. Aguantará en su puesto hasta que su formación encuentre un sustituto. Trudeau también informó de que el Parlamento estará cerrado hasta el 24 de marzo, lo que evitará que la oposición pueda presentar una moción de censura. Dice que se echa a un lado pensando en las próximas elecciones de octubre.
This country deserves a real choice in the next election, and it has become clear to me that if I'm having to fight internal battles, I cannot be the best option in that election.
Y en Valladolid, detenida una mujer por clavar un tenedor en el rostro a su expareja. El hombre tiene heridas leves en la cara. La policía recibió una llamada de madrugada que informaba de una pelea en una vivienda. Por ahora se desconoce si había denuncias previas entre ambos. Y la clave económica del día que nos trae Iván Alonso. ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Tras las vacaciones de Navidad toca volver y está siendo una tarde intensa en cuanto a movilidad en nuestras carreteras. Desplazamientos que, por cierto, dejan los precios de los combustibles en máximos. Desde hace semanas, tanto la gasolina como el diésel no han dejado de subir de precio de una manera lenta pero constante. Los carburantes llevan escalando desde octubre, después de haberse abaratado en torno a un 9% durante el verano. El cambio de tendencia desde otoño nos ha llevado a pagar el litro de diésel a 1,44€ de media y el de gasolina hasta el 1,52€. Llenar ahora mismo el depósito nos cuesta aproximadamente 84€. Pasar por el surtidor nos cuesta, es verdad, 3€ menos que hace un año y sobre todo estamos lejos de los niveles del verano del 22, cuando los carburantes llegaron a superar los 2€ el litro impulsados por la guerra de Ucrania. Otra cosa, Ángel, será cuando llegue el impuesto al diésel, que está previsto para el mes de marzo. Entonces, de aprobarse esta medida finalmente, supondría 5€ más de media por depósito.
Ojo, y lo que supone para el transporte, para el campo, ya veremos. Gracias, Iván.
A ti.
A las 9:30 en clase de economía vamos a ver cuánto tenemos pensado gastarnos en las rebajas. Luego conoceremos datos, pero todo pinta que más que el año pasado. Todos los días hasta ahora, nuestro filósofo Diego Garrocho nos hace pensar con su filosofía de bolsillo. Hoy nos preguntamos si aguantará el gobierno este 2025. ¿Qué tal, profe? Diego, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Felices Reyes, Ángel. Pues entre las muchas porras que se hacen en estos primeros días del año, algunas son muy macabras incluso, hay una que circula por todos los corrillos periodísticos y es si el gobierno aguantará este año o si, por el contrario, la coalición que mantiene a Pedro Sánchez podrá sufrir alguna fractura que sea definitiva o letal. Debo adelantar mi nula capacidad para predecir futuros y sospecho que cualquier persona que crea tener la respuesta se está aventurando. Sin embargo, que nos estemos haciendo esta pregunta ya es sintomático, pues nadie se pregunta por la solidez de los gobiernos que son efectivamente robustos. Por ejemplo, nadie está haciendo una porra para ver si agotará su legislatura García Page o Isabel Díaz Ayuso. Que nos preguntemos si el gobierno aguantará o no, ya es en sí mismo un síntoma de debilidad, aunque esta debilidad dista mucho o puede llegar a distar mucho de ser definitiva. Otro indicio que podrían celebrar quienes desean ver caer al gobierno y que acaso sea el más robusto son las propias palabras del presidente. La regla tiene excepciones, pero cuando se trata de Sánchez, siempre es más seguro darle un significado contrario a su discurso que confiar en el significado literal. Y como el presidente ha asegurado que seguirá hasta 2027 y más allá, por pura inducción cabría inferir una convocatoria inmediata de elecciones. Pero frente a este indicio se opone otro en sentido contrario y que abona la tesis de que el gobierno es muy posible que resista. Hay una fórmula casi científica que no falla. La posibilidad de que Junts siga apoyando al gobierno es directamente proporcional a la capacidad del PSOE para hacer cesiones al independentismo. Y como esta capacidad de ceder es una asíntota que tiende a infinito, la posibilidad de que Junts deje caer a Sánchez sería cero. Esta fórmula nos invita a pensar que al menos por el lado independentista, Junts, Esquerra, PNV y Bildu, el gobierno estará blindado y podrá llegar hasta 2027. Aunque, ojo, hablo solo del lado independentista. No se olviden de que Sánchez también necesita los votos de Podemos.
Con esa banda que puede salir mal. Gracias, profe. Hasta mañana.
Un abrazo. Hasta mañana.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ryszard Kapuściński, el reportero polaco y uno de los maestros del nuevo periodismo, decía: cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante. Esa verdad es el común denominador de los 25 capítulos de este libro que tengo en la mano, escrito por el periodista de la sección de internacional del diario El Mundo, enviado especial a la guerra de Ucrania, el colega Alberto Rojas. La obra se titula Vivir la guerra de Ucrania desde las trincheras, y lo edita Ediciones B. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ángel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cuándo has dejado Ucrania? ¿Hace unos días?
Vine el miércoles por la noche, y ya sabes que te tiras 2 días para salir, o sea que realmente la dejé el lunes.
¿Y en la cabeza?
En la cabeza no.
No lo has dejado ni de coña.
La guerra permanece ahí, la guerra es muy tóxica, ¿sabes? Es como una droga. Y yo cuando estoy aquí no paro de leer, de seguir las noticias que ha pasado. Eso no se va a ir hasta que no alcance una paz el país.
Yo he estado en los últimos meses, años, 2 veces en Ucrania. ¿Cuántas veces has estado tú?
Con esta última, 12, desde que empezó la invasión a gran escala.
Nos conocimos personalmente, yo siempre te he leído, el 30 de junio del año 23... cuando un pequeño grupo de periodistas españoles tuvimos la suerte, para mí fue un auténtico privilegio, de mantener una reunión con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Bajo unas estrictas medidas de seguridad nos dieron la oportunidad de hacerle una pregunta, bueno, a alguno le hicimos 2, porque le echamos así. A ver si recuerdas este momento.
Alberto Rojas, del diario El Mundo. Hace 15 días pude entrevistar a su esposa, a Olena Zelenska. A ella le pregunté cómo era ser la mujer del hombre más amenazado del mundo. Ahora me gustaría que me lo respondiera usted. ¿Cómo es ser el hombre más amenazado del mundo durante 1 año y 4 meses?
La respuesta de Zelensky fue esta.
Небезпечніше Путіну, ніж мені.
Que Putin está más amenazado que yo.
Чесно.
Honestamente se lo digo.
Чому?
¿Por qué?
Тому що мене хочуть вбити тільки в Росії, а його хочуть вбити весь світ.
En Rusia, pero Putin lo quiere matar todo el mundo.
Hoy nos daría la misma respuesta, Alberto.
Yo creo que sí. Fíjate, la respuesta que me dio al principio fue muy indefinida. Yo creo que él no encontró bien la respuesta buena, hasta que otro compañero nuestro preguntó después, y entonces él retrocedió. Dice, no, voy a contestar.
Un momento que me queda algo, es. Y le fue dando vueltas.
Y entonces dijo eso y remató perfectamente, porque todo lo que había dicho al principio no valía de nada. Y entonces, ¿qué hubiera dicho hoy? Pues probablemente algo parecido, porque realmente las alianzas no han cambiado tanto, ¿no? Él sigue, me refiero a Putin, aliado pues con Irán, con Corea del Norte, bueno, China está haciendo...
De aquello, ahí, a lo chino.
Sí, a lo chino, en fin. Y luego pues Zelensky sigue teniendo buscando el apoyo del mundo libre, salvo pues en algún caso pues algún submarino de Putin que tenemos aquí en Europa, como el señor Orbán, que está con el enemigo, ¿no? Pero yo creo que sí, que daría una respuesta parecida.
¿Cómo fue el encuentro con Olena, la mujer?
Pues mucho más distendido que con su marido. Fue una entrevista en la que ella lloró, en la que ella rió. A mí me llegó personalmente mucho más porque pude hacer una entrevista completa, estar con ella hora y cuarto, hora y 20 minutos, donde ella recordó sus años de juventud, cuando le conoció a él, qué tipo de actores eran antes, porque los dos se dedicaban al mundo del arte dramático, la carrera de él en Rusia. Es decir, ella recordó muchas cosas y se emocionó cuando hablamos de los últimos bombardeos que había habido en Kryvyi Rih, que es la ciudad de los dos, donde se conocieron. Es decir, fue más emocional que la de su marido.
La actualidad nos lleva por donde nos lleva. Las páginas del mundo, o tanto la web como los minutos en un programa de radio, duran lo que duran, ocupan lo que ocupan, y ahora mismo los ojos están puestos hacia Oriente Medio. ¿Qué te voy a contar? ¿Nos estamos olvidando de la guerra de Ucrania?
Bueno, estamos sufriendo, yo creo que algo que es hasta cierto punto es normal. Llevamos casi 3 años de guerra. La guerra de Ucrania sigue teniendo cierto interés. Nosotros lo notamos en las métricas que vemos en el tráfico online a diario, pero es verdad que ha bajado mucho el interés. ¿Por qué? Pues porque la gente se agota. Yo he estudiado muy bien el fenómeno de los medios de comunicación, por ejemplo, en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, y ya en el año 44 y 45 ya había bajado mucho. Fíjate. El interés sobre lo que estaba pasando en el frente.
Y tenían corresponsales directamente en primera línea, ¿eh?
Sí, pero por ejemplo, las fotos de Robert Capa del desembarco en Normandía no salen en live en la portada, salen ya en el interior. Eso te da una idea de que en realidad ya el país ya tenía, estaba mutando hacia otro tipo de intereses. Aquí en Europa ha pasado lo mismo, de los primeros días, donde a nosotros, cuando estábamos ahí, nos pedían 3 y 4 páginas de reportaje. Ahora, en este último viaje, como tú decías, por el interior de Oriente Medio, a mí me ha costado colocar 3 o 4 reportajes en mi propio periódico.
¿Te cuesta vender?
Sí, me ha costado vender.
El reportero Alberto Rojas, enviado a la guerra de Ucrania por el diario El Mundo, publica Vivir la guerra de Ucrania desde las trincheras, que edita Ediciones B y nos lo está presentando aquí, en esta linterna. ¿Por qué afirmas que las batallas se resuelven en pocos minutos?
Porque normalmente los soldados, igual que los periodistas, por cierto, lo que hacemos en la guerra, sobre todo, es esperar. Nuestro trabajo es esperar y luchar por un acceso que nos garantice una buena historia. Y los soldados, sobre todo, lo que hacen es fumar y dormir y esperar hasta que llega el momento de la batalla. Y luego la batalla, normalmente, me refiero a las operaciones para tomar, por ejemplo, una posición enemiga, se resuelven en minutos. Y en esos minutos pues puede morir pues un porcentaje alto de la compañía que sea o de la escuadrilla que sea, y los muertos normalmente, si se pueden recoger, se recogen, y si no, a correr. Esto es, digamos, el día a día de esa guerra.
El año pasado, en el Hospital Militar Central de Zaragoza, conocí a un grupo de soldados ucranianos heridos que reciben aquí tratamiento. Oleg se había quedado completamente ciego.
Me encuentro aquí muy bien. Llegué aquí porque perdí los ojos por mi Ucrania. He dejado mis ojos por mi patria.
Oleg nos dijo que aún ciego pensaba regresar y no sabía cómo seguir combatiendo. ¿Cómo pueden ser tan valientes?
Bueno, tienen un compromiso tan bestia.
¿Tú habías visto esto en Somalia, en el Congo, en República Centroafricana, en Siria?
No, he cubierto conflictos africanos y no tienen absolutamente nada que ver con esto. El compromiso que tienen con su país hace que, en realidad, cuando dicen que a Ucrania le faltan soldados, no es del todo cierto. A Ucrania le faltan soldados de primera línea, gente a la que mandar a las trincheras de primera línea. Pero la segunda línea está llena de soldados que ya han sido heridos hace meses y que no pueden volver a la primera línea porque no son tan, digamos, no son ya rápidos, no pueden cargar fuerza. A lo mejor tienen una pierna de titanio o un brazo tiene problemas de movilidad, lo que sea. Pero todos estos que han sido heridos en la primera parte de la guerra siguen combatiendo, de alguna manera lo siguen aportando en la logística, en la medicina, en cualquier otra labor.
Hasta Oleg el Ciego quiere hacerlo.
Hasta Oleg el Ciego. Y seguramente algo le encontrarán para hacer.
¿Cómo fue la visita a la cárcel con prisioneros rusos en Lviv? Lviv es Leópolis, para entenderlo.
De las cosas más interesantes a las que he tenido acceso, o sea, poder hablar un buen rato sin guardias, solo con ellos, con soldados rusos, ahí te das cuenta, por ejemplo, de cómo ha funcionado la propaganda rusa durante estos últimos 10 años, cómo se han tragado, por ejemplo, esto de que ellos iban a combatir como una especie contra una especie de tercer Reich ucraniano lleno de nazis que mantenía en campos de concentración a los rusófonos. Toda esa información te la daban y se sentían algunos traicionados y otros directamente no querían meterse en cómo se sentían o no, pero te decían claramente, mira, yo pensaba cuando me cogieron prisionero, yo pensaba que me iban a matar. Y realmente no lo hicieron, les estoy agradecido, me curaron la herida porque había algunos heridos en combate y espero que me devuelvan a Rusia. Y ellos no sabían muy bien cómo en Rusia les iban a recibir. Imagínate. Porque en Rusia, en este sentido, no es igual que Ucrania. Ucrania, cuando recibe un prisionero de guerra, está recibiendo a un héroe, según ellos. Pero Rusia no tiene una buena relación con los prisioneros o con la gente que cae prisionera en otro país.
A saber. Hay un denominador común, por mi experiencia, y que se ve en un montón de páginas de este Vivir la Guerra, que son las mujeres. Las mujeres en guerra. ¿Quién es Alona?
Alona
la española.
Alona es una amiga mía. Alona es una chica que...
Los nombres ucranianos son preciosos, ¿eh?
Sí, sí, desde luego. Yo he entrevistado a muchas mujeres militares. Alona es probablemente la que tiene mejor historia, una historia de compromiso más profunda. Ella vivía en España, vivió 18 años en España, habla perfectamente español. Ella tenía aquí una relación con un chico y cuando empezó la guerra sintió la necesidad de aportar todo lo que ella podía, no entendía qué hacía aquí, cómo podía salir de cañas su gente y ella todo el dinero que ganaba lo quería gastar o lo quería donar para que compraran drones, para que compraban torniquetes, todo lo demás. Eso le pareció poco, se enroló en el ejército ucraniano. El ejército ucraniano sigue siendo una institución muy machista que no sabe muy bien qué hacer, o sobre todo al principio de la guerra, no sabía muy bien qué hacer para las mujeres, o sea, con las personas que querían combatir junto a ellos. Con lo cual, bueno, ella tuvo que también luchar su propia guerra dentro del ejército para ser aceptada. Hoy por hoy es sargento dentro de una unidad ucraniana que está en lo peor del frente. Voy hablando con ella cada cierto tiempo, además normalmente suelo poder verla, aunque sea un rato, para tomar un café en un aroma cava de esos que tú dices, en Konstantinivka o en un sitio de estos cerca del frente. Y de verdad que la admiro mucho y espero que la guerra acabe pronto para poder darle un abrazo aquí en España.
Qué bueno. En La Linterna, hablar de mujeres ejemplares en esta guerra es mencionar a tres de mis superheroínas favoritas del mundo. Son María Jesús, Antonia y María. Tres monjas dominicas, misioneras, que dirigen el colegio La Casa de los Niños en Kiev. Cuando las conocí por primera vez necesitaban un ascensor y una caldera. Estaban muertas de frío en febrero, la media era 14-15 bajo cero. Bueno, gracias a la generosidad de los oyentes de La Linterna conseguimos ambas cosas, dos calderas y un ascensor. María Jesús recordaba así cómo había sido evacuada aquella noche terrible gracias a Silvia, la embajadora española por entonces, y a los GEO de la policía.
Pues miedo, la verdad que miedo no. Preocupación sí, pero miedo también hemos tenido. Un grupo de gente tan extraordinaria como son los GEOs y la gente de la embajada española que nos han acompañado en todo, que te sentías protegido.
Es impresionante cuántos superhéroes y cuántos hijos de puta, pero cuántos superhéroes se conocen en la guerra.
La guerra es una universidad de vida, ¿no? Yo creo que las cosas que aprendes en una guerra no las aprenderías en época de paz en muchos años y, sin embargo, en poco tiempo. La guerra te enseña, como tú bien dices, que la misma persona puede ser por la mañana un grandísimo hijo de puta y por la tarde puede ser un héroe y que sea la misma persona, ¿no? Y eso, esas cosas te lo da la guerra.
¿Un reportero de guerra se acostumbra a este sonido de la alarma de la sirena?
Yo me lo tengo quitado en el móvil, porque yo quiero dormir, o sea, yo te digo la verdad. Yo
sí, pero el del hotel te obliga a bajar.
Sí, pero ahora ya no, ahora ya están tan acostumbrados también ellos que no.
Ellos se quedan.
Ellos se quedan también. Mira, yo creo que ya la gente se ha acostumbrado tanto, no yo, todo el mundo, que ya nadie, te digo la verdad, nadie baja. O sea, yo creo que la gente hace matemáticas mentales y dice, vamos a ver, ¿cuántos edificios hay en Kiev o en Kharkiv o en Dnipro? Pues hay miles, entonces, ¿qué suerte, o sea, qué posibilidades tengo yo de que me caiga un misil? Bueno, pues bajas, pues ya está. Entonces me doy la vuelta e intento seguir durmiendo. Es que yo necesito dormir por mi trabajo, porque si al día siguiente yo estoy subiendo y bajando todas las veces que suena la alarma, que pueden ser 5, 6, 7 veces en una noche, si bajo al refugio y no duermo, al día siguiente yo no puedo hacer el reportaje, me caigo de sueño. Puedo hacerlo un día o dos. Claro, yo siempre digo, en este tipo de trabajo hay que comer bien y hay que dormir bien.
Y mear.
Sí, claro, mear y beber mucha agua también.
Cuando
claro.
puedes, cuando claro, puedas, sí, que si no luego a ver qué pasa. Oye, permíteme la licencia. Hemos empezado con un corte tuyo, con una pregunta a Zelensky. Voy a terminar con una mía. ¿Puedo?
Venga.
¿Puedo? Solo un mensaje, por favor, presidente.
Para...
Sí, hay muchas refugiadas ucranianas, muchas desplazadas ucranianas con sus hijos en España y en Europa. Y a la radio, a mi buzón de la linterna, han llegado muchos mensajes de desplazadas ucranianas hablando del presidente, hablando de volver a su país. Un mensaje para ellas.
Un mensaje para ellas. Agradecer, es lo esencial, es mi mensaje esencial, agradecer a España, a toda nuestra gente, a los que han acogido.
El punto final lo pone la voz de Ruslana cantando en un refugio pegadito a ese impresionante río. ¿Era el Dnieper?
El
Dnieper. En un refugio ucraniano.
Діво пресвята у зоряній короні, сонячній оздобі ти сяєш, мов зоря.
Joder, me estoy viendo ahí metido, macho. ¿Cuándo se va a acabar esto, Alberto?
Espero que pronto, pero mira,
ya, pero
si te digo la verdad...
Estás confundiendo deseos con realidad.
Eso es, mira, yo creo que la realidad no es esa. La realidad es que esta guerra va a durar mucho. Son ahora mismo dos posturas muy, muy, muy alejadas, la de uno y la de otro. Yo creo que Putin, a él le da igual la gente que está muriendo, incluso de su propio ejército, y eso hace que esto sea muy complicado, porque ni Ucrania tiene una victoria hoy por hoy, porque aunque ha conseguido sobrevivir como Estado, tiene que recuperar su territorio, eso es muy difícil, y por otro lado Rusia no ha conseguido ninguno de sus objetivos, como era, por ejemplo, tumbar el gobierno ucraniano, acabar con el Estado ucraniano y poner a una marioneta, y por otro lado tomar el Donbass, que era el segundo gran objetivo. No ha conseguido ninguno de los dos, con lo cual no se dan las condiciones, no tienen ninguno de los dos el incentivo de sentarse a negociar.
Vivir la guerra de Ucrania desde las trincheras. Lo firma el colega Alberto Rojas, edita Ediciones B, y es un lujo. Es un lujo porque te pone la piel de gallina. Suerte.
Muchas gracias, Ángel.
En los botones y en la técnica, como siempre, el colega Antonio Mora, el guión, la producción y el curro, Paloma Serrano. Por aquí aparece, como siempre, Julio César Herrero para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
¡Hola, Julius!
¿Qué pasa, rey?
¿Qué pasa, chaval?
Mira, hoy se lo va a llevar uno de los más grandes oradores que ha dado la historia del parlamentarismo español, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López. Llevamos semanas dando vueltas a por qué el gobierno ha organizado esto de Francolán, la feria itinerante del mercadillo político de ocasión, y ha sido él quien ha resuelto todas las dudas. Y no, no lo hacen para conmemorar la democracia ni esas gaitas. Patxi, todo tuyo.
Y, por ejemplo, vamos a hacer también del 2025 un año de memoria y un año de pedagogía. 50 años de la muerte del dictador Y vemos que necesitamos hacer mucha pedagogía para que nadie banalice, y sobre todo los jóvenes, sobre lo que significa una dictadura y los horrores que vienen de su mano.
Así que veis que tenéis que hacer un esfuerzo pedagógico para que los jóvenes no banalicen lo que significa una dictadura. Yo sabía que tenía que haber alguna razón de peso para todo este fregado que queréis montar, y has sido tú, ¿te crees que no te he oído? Has sido tú el que se lo ha tenido que contar a España entera con esa brillantez que te distingue. Entonces los jóvenes banalizan lo que significa una dictadura, ¿eh? Claro, salen ahí de copas y entre C. Tangana y Rosalía pues echan unas risas hablando de Franco, cuentan chistes de la guerra y tal, ¿eh? Así que la culpa del coñazo este la tienen los jóvenes. Menos mal que está el gobierno para hacer un esfuerzo pedagógico, porque lo estáis viendo. Como te esfuerces más, si es que no sabemos lo que tenemos. Así que, por afirmar ahora que lo que pretenden con los actos con motivo de la muerte de Franco es hacer un esfuerzo pedagógico para que los jóvenes no banalicen la dictadura, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, se lleva un...
¡zas en toda la boca!
Patxi López dando clase, ya que lo faltaba. El mundo se va a la mierda. Gracias,
correcto.
Julius.
A ti, Salao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.